Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, incluso cuando llueve y cuando hace frío, cosa que a él no le gusta, pero lo supera y demuestra, por tanto, una gran profesionalidad. Dirigiendo Tiempo de Juego ante las adversidades, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
¿Te lo escribes? Porque estaba viendo que estaba mirando así para...
No, estoy viendo el guión del programa.
Vale.
El móvil. ¿Te crees que me lo escribo?
Hola, buenas.
No sé, otras cosas.
Estaba viendo con la mirada muy fija en la mesa. Digo.
Sí, claro, pero leo, pero mira, aquí es que venís todos en una... Estoy leyendo la alineación, Paco González. Gonzalo, mira, Joseba Larrañaga en los estudios, Lama en su casa, Rico en su casa, Cañizares está no sé qué. Eso, pero no tenía esto escrito. De hecho, si me mandas a repetirlo, no tengo ni idea de lo que...
Yo tampoco.
Vale. Mira, pues Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches, alineación y ubicación.
Y ubicación, efectivamente.
Correcto.
¿Estás bien ubicado, Gonzalo?
Estoy espectacularmente ubicado.
Muy bien.
Muy a gusto, además.
¿Y Joseba Larrañaga, qué tal está?
Estoy muy bien. Además, es que lo de Paco tiene doble mérito porque hace un frío en el estudio ahora mismo que no te puedes ni imaginar.
Sí, estáis a 35 grados porque
no, vamos a coger una pulmonía.
35 no, más.
Ostras.
Más. Ni en la peor ola de calor hace tanto calor como el que hace ahora mismo en el estudio.
Y toda Paco la tarde. Obligado, claro.
Paco se acaba de quitar una chaqueta de borreguillo, efectivamente.
vale,
chaqueta de ante con borreguillo. Se la acaba de
¿Cómo
quitar.
Está Manolo Lama? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué tal,
pues
Manolo?
Mira, me comería ahora mismo un borreguillo de esos que suelen. Un borreguillo me lo comería antes con chuletitas y todo. Estamos perfectos ya.
¿Sí?
Preparados, vale. Listos ya.
Vale. Metimos el coche en boxes y ya está listo.
Parece ser que...
La próxima carrera.
Que era un pinchazo nada más.
Un pinchazo, sí. Lo que pasa es que el coche ya... El coche tiene kilómetros, ¿eh? Es que el
Muchos
coche
Manolo... Hemos dado 4 vueltas al
Claro, claro. Y seguimos vendiéndolo. Es que tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito.
No, el problema es que no lo siguen comprando.
Sí, efectivamente.
No es que lo vendamos.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sano y salvo. Salvo y feliz de veros a todos con esa salud desbordante.
Efectivamente.
No hurgues.
Es lo que tenemos. Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué tal estás?
Yo estoy en la gloria. Normalmente estoy en la gloria y cuando no lo estoy tampoco me quejo.
Vale, muy bien. ¿Llueve en Valencia? No. Allí no llueve.
No, que va. Es un día un poco nublado en algunos momentos, sí, no el sol habitual, pero de lluvia muy poquita.
En
incluso
Barcelona,
estos días que ha llovido en todos sitios, no ha llovido aquí.
Y en Barcelona, buena temperatura. Yo he estado el fin de semana y vamos, una temperatura fantástica. Está David Albelda. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal estás?
Bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Has salido todo en bici? Bien. ¿Has hecho algo destacado?
Bueno, he estado en Barcelona también, he venido hoy, pero cuando puedo en bici.
Vale. ¿Vas en bici a Barcelona desde casa?
Sí, con Alcina.
Algún día todo se andará.
Vale. Ciro López, hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, contento, después de lo de ayer, bien, contento.
¿Sí? ¿Duermes muy bien cuando...?
Duermo bien, sí.
Claro.
Duermo peor cuando palma el Madrid.
Yo no sabía que tu mujer, Julia...
¿Cómo?
Claro. Es muy del Barça.
Bueno, toda la familia, sí. Y Xavi, mi hijo, aunque se ha criado aquí en Madrid, nació en Barcelona, pero desde que tiene 3 meses vive aquí, ese es más culé que Piqué.
Tu vida es un infierno.
Sí. Es un infierno.
¿Y un día de clásico en tu casa cómo es, Siro?
Pues mira, hasta hace poco intentaba verlo solo.
Claro.
O sea, porque es que no lo soporto. O sea, estar con ellos, que me estén tocando las narices, sobre todo si el Madrid no va ganando.
Si
entonces,
gana
hasta
Barça,
hace poco lo
mucho.
Veía solo, pero estos últimos años, pues como está también mi yerno, y que también es culé y todos estos...
¿El
pues
yerno
no
también culé?
De caso. Sí, claro.
Macho,
claro,
tío, pero
son fanáticos así ciegos.
O sea,
ciegos
¿son como tú
¿no?
o son normales?
No, no, Xavi es peor que yo todavía.
Pero o sea,
con el Barça es peor que... Ayer acabó el partido y empezó a dar gritos, quería echar a todos, Xavi era un inútil por los cambios, el otro no podía jugar, no sé qué, y se largó a la habitación y hasta tres horas después no salió.
Levanta las manos y ríndete que está rodeado. O sea, sí,
no, no, vamos, ya te digo. Paco, de vez en cuando te escribo para poder liberarme, para tener con alguien con quien hablar, porque es que si no, no tengo con quien hablar.
O cómprate un perro del Madrid, joder.
Claro, cualquier cosa.
No, ni los perros. Tengo tres y ninguno me parece que ha salido del Madrid.
Marchante, Mónica. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, lo de la ubicación me ha sonado al programa Adams, este que rellenan los ciclistas.
Sí, os
tenemos. ¿De dónde duermen cada noche?
Claro, para pasar al antidoping.
En COPE os tenemos localizados. En función de desde dónde entráis, sabemos cómo son vuestras vidas, evidentemente. Algunas, por cierto, son tela, ¿eh? Algunas vidas de las que lleváis. Hola, Fouto. Muy buenas.
Buenas noches a todos y a todas.
¿Qué serio estás? ¿Qué te pasa?
No, nada.
¿Estás con humor? ¿Tienes ganas de estar en el tertulión?
Sí. El empate a Mérida en el 89 está cabreado.
Claro,
que no sé por qué se juega un partido a la misma hora que el Atlético Madrid, de Primera División.
Porque los de la Federación, se fijan, los de Primera Red se fijan los horarios.
Pues eso es un
cuando empieza el calendario.
Total.
Porque ayer había partidos que coincidían con el Clásico, ¿eh?
Es que no tiene... No, es un sinsentido, Paco. O sea, resulta que la Liga no pone partido de segunda, la misma hora que el Clásico, y ponemos 4 o 5 partidos
de
Primera Federación. Claro, como los ponen con 8 meses de antelación, claro. No, y luego los filiales...
Cuando sale el calendario, la primera vuelta de la Primera Ref están puestos todos.
Claro, pero los filiales no pueden jugar a la misma hora que sus primeros equipos. ¿Para qué tenemos el horario reservado del domingo por la mañana? Que no se puede poner partidos de Primera ni de Segunda. Para el fútbol de Primera Federación. Es que vamos a tener que hacer algo ahí.
Hoy por ejemplo, el Valencia, el equipo de fútbol y el equipo de baloncesto juegan a la misma hora. O sea, sí. Estaba jugando el Valencia contra el Barça.
Y el Bilbao.
Y el Bilbao Basket estaba jugando también a esa hora.
Sí,
pero una cosa.
Pero lo que él habla es mismo club, no misma
ciudad. Sí,
claro, eso es.
Sí.
El Atleti, que el mismo club el de fútbol filial o femenino no pueden jugar a la misma hora.
Sí, es verdad. Está Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya era hora que llegaras un día a la hora, porque los que tenéis teles, que sois más informales también con la radio, no lo puedo entender.
A mí no me ha pasado nada, no tengo frío, no me quiero comer ningún borrego ni nada. O sea,
eres una persona, digamos, normal.
Estoy un poco avergonzado porque no me ha pasado nada.
Haz algo porque aquí no tienen cabida los normales, ¿eh? Sí, o sea, ya te lo digo yo que no hay cabida.
Cállate de la silla, ¿vale?
Oye, ¿habéis visto la portada del equipo?
No.
Brutal, todavía. Brutal.
La de Grosso,
brutal,
dices.
¿Brutal es el titular o el clasificativo tuyo?
Espera, ¿cómo no lo vais a ver.
Ah, la cara del entrenador del Olympique de Lyon ensangrentada.
Ah, Grosso, sí.
Ponlo más
Grosso,
ahí, ahora.
Pues ahí.
Sí. Portador. Sí,
se ve bien.
La portada, espectacular.
12 puntos le han dado. Ha dicho.
Sí, qué barbaridad.
Es increíble lo que pasa en Francia, en el fútbol francés. Concretamente
en Marsella. Marsella es...
Bueno, pero más sitios, ¿eh?
No, lo que pasa en Francia.
En Francia más sitios, Miguel.
Cinturón de París. Pero en Niza,
no solo en fútbol.
Sí. Exacto. Los camiones españoles. Es que hay tantas... Ya por no meternos en el islamismo terrorista. O sea, por no meternos en ese jaleo.
Pregúntale a Marcelino.
El titular es asco y vergüenza. Del equipo. Asco y vergüenza. Está Dani Gil en París. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El partido se ha suspendido entre el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella, era en Marsella. Ha sido apedrado el autobús del Marsella. También autobuses de aficionados del Marsella, del Lyon, han sido apedreados. Creo que hay detenidos y supongo que en Francia tiene que haber una decisión en algún momento para frenar esta violencia y esta dictadura de los ultras en algunas ciudades como Marsella, ¿no?
Va a ser difícil. Es una situación vergonzosa, otra más para el fútbol francés que no sale de esta espiral de violencia en el que lleva metido tantos y tantos años, otra vez con Marsella como protagonista. Se ha suspendido, como dices, el partido esta noche porque a la llegada del Lyon al estadio Vélodrome, los ultras del Marsella han apedreado el autocar del equipo visitante. La luna delantera del autocar estaba completamente destrozada. Decía Radio Monte Carlo hace un rato que finalmente ha sido una lata de cerveza la que ha provocado la herida al entrenador del Lyon, a Fabio Grosso, que eso ha recibido un impacto cerca del ojo izquierdo. Las imágenes, para quien no las haya visto, son realmente impactantes. Lo enseñabas ahora tú en la portada del equipo, en la cara de Fabio Grosso totalmente ensangrentada, visiblemente mareado. De hecho, durante un rato ha tenido que estar estirado en una de las camillas que había en el vestuario. Después ha habido una reunión de crisis entre los presidentes de los dos equipos, entre el Marsella y el Lyon, para decidir qué se hacía. Ha entrado también
el protocolo. Recordemos, perdona, Dani, que el presidente del Marsella es español, Pablo Longoria.
Sí, Pablo Longoria. Sí, sí. Ha habido esa reunión, se ha activado el protocolo de la Liga y, finalmente, con buen criterio, el árbitro del partido, François Letexier, ha decidido suspender el partido. Lo que sabemos en estos momentos, Juan, es que a Fabio Grosso le han puesto 12 puntos de sutura por esa herida. Y te puedo decir que, salvo los ultras del Marsella, que estoy convencido que no están para nada arrepentidos con lo que ha pasado, el Marsella sí, a través de un comunicado lo han hecho público, han pedido disculpas. Pablo Longoria también se ha interesado por el estado de salud de Fabio Grosso. Aquí en Francia, Juanma, la sensación que hay es de vergüenza generalizada por lo que ha ocurrido esta noche, por lo que lleva ocurriendo ya años y años con el fútbol francés y con la violencia en las gradas, y sobre todo por la preocupación que hay por la imagen que se está proyectando al mundo Francia a pocos meses para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Yo supongo que cada país tenemos lo nuestro, pero la impunidad que tienen los ultras en Francia, sí, es alucinante. Hace mes y pico se va Marcelino, porque todos sabemos por qué se marchó. Había amenazas de los ultras al presidente Longoria, a los que estaban llevando la gestión del club. Y entonces él, por solidaridad con el que había fichado, se marcha. Los ultras entran en las instalaciones del Olympique de Marsella y hacen la amenaza allí. No hay un solo detenido. Al día siguiente el equipo no pone nada contra los ultras del Olympique de Marsella. Ahora, hace una semana apenas, le concedió una entrevista a Marcelino. Entonces, sí, le dan un poco de altavoz, le ponen voz al que quiera denunciar a los ultras. Pero como tal, ni la prensa, ni la policía, nadie hace nada contra los ultras. Es increíble lo de la impunidad de estos tíos en Francia.
El miedo que dan.
Debe ser, bueno,
pero y los, Paco, tribunales, los tribunales y la policía no tienen que, claro, tener miedo. O sea, es que eso es lo grave de todo esto, ¿no?
Pero, y estamos aquí, y además yo creo que hemos levantado la bandera gracias a lo que le ha ocurrido a Vinicius, pero yo quiero también que veáis lo que le ha pasado al PSG cuando Mbappé ha empezado a hacerle gestos a los aficionados. Se han pasado los aficionados, era el
Brest,
no,
Brest.
Se han pasado insultando a Raf, o sea, pero insultándole. No te lo puedes imaginar.
De ahí vienen los gestos de...
Claro, de ahí vienen los gestos de Kylian Mbappé cuando mete el 2-3. Claro. Pero le han llamado de todo lo que te puedas imaginar. Y cuando falla el penalti Mbappé, le cae el rechace, lo marca el gesto que le hace Mbappé a los del fondo. Era por todo lo que le estaban diciendo a Raf. O sea, que Francia es una, vamos, es
sí,
el oeste.
No es una cuestión solo que ocurra en el fútbol, ¿eh? La situación en Francia en general es complicada porque hay un exceso de violencia y de que el gobierno francés no sabe responder.
Acordaros de la final de Champions, ¿eh?
Una cosa es un estado
de la final de Champions.
Una cosa es un estado policial que nadie desea y otra cosa es un estado policial fallido. O sea, es que la policía de Francia no hace nada.
Es una crisis.
Lo que
de
pasó
autoridad
en París fue extraordinario. O sea, no hicieron nada, permitieron que las salidas del estadio de una final de Copa Europa con 80.000 o 70.000 personas, las que hubiera, fueran dominadas por bandas callejeras que atracaban y asaltaban a la gente.
Y que ya sabían que eso podía pasar.
No vigilaron nada.
Claro que lo sabían. Sí.
Si luego
de hecho,
los
es uno
rumores,
de los barrios más conflictivos que hay.
Los rumores son peores todavía. Y es que la policía sabía que iba a pasar y dijeron, bueno, no entráis en París. En lo que es París, dejáis el cogollito de París de los turistas, ahí no os metéis.
El Chanterí solo.
Eso es.
Os voy a contar una cosa. Los Juegos Olímpicos, que son en apenas 7 meses, ahora mismo la gran preocupación es la seguridad. No sé si sabéis que por primera vez en la historia, en los Juegos Olímpicos, la ceremonia inaugural no va a ser en un estadio. Va a ser en el río Sena, donde van a ir las embarcaciones surcando el río Sena, y tú vas a verlo como si fuera un cine donde van a ir pasando embarcaciones.
Pero, Barolo, el otro día, ¿cómo va a defender? Claro, con el ejército seguro, pero 6 kilómetros...
No, es que van a utilizar el ejército, Paco. Son 6 kilómetros, pero es que van a ser 6 kilómetros, pero claro, 6 kilómetros con tejados, 6 kilómetros con 2 orillas, 6 kilómetros con calles adyacentes. O sea que el ejército va a tener que tomar...
Sí, pero
va a tener que tomar
es que es eso, desde
París,
cualquier ventana, desde cualquier ventana puede haber un loco que apunte a quien sea.
Bueno, pero más de 500.000 personas en las orillas del Sena, más.
Que todos los meses de julio termina el Tour de Francia en París.
Sí, pero
que,
No,
Juanma, yo he estado en París en un final de Tour de Francia el año pues creo que fue el año de la Eurocopa.
Sí.
Que hubo atentados y no os podéis imaginar cómo estaba blindada la ciudad. Es que no se podía acceder.
Sí, Mónica, que sí, pero yo he hecho 5 Tours de Francia. Es incomparable eso a lo que hay que organizar para unos Juegos Olímpicos.
Son 3 semanas, ¿eh?
Claro.
No, que en el Tour de Francia hay que proteger
todo el circuito de París.
Hay que proteger a 200 deportistas. Aquí van a desfilar 10.000.
Claro.
10.000 deportistas.
Y entre ellos israelíes, por ejemplo.
Claro, no, pero es que a esto, claro, Juanma, le tienes que sumar que van a todo lo que es la escenografía, todo lo que es la organización, ponle que van a otros 2.000. Ya son 12.000. Más tienes que proteger todo un campo de fútbol o un estadio olímpico. Venga, le metes 90.000.
Y pero autoridades. Claro, y autoridades. Pero, jefes de gobierno que habrá allí.
Claro. 6 kilómetros de río. 6 kilómetros de río, con casas en cada una de las dos orillas, con calles que llegan al río en cada una de las dos orillas. ¿Tú sabes lo que es proteger eso?
Vamos, lo van a hacer.
Insisto, hombre, que ahí soltarán al ejército. Yo estuve en París después de unos atentados, no sé si fueron los de Bataclan, no me acuerdo. Y claro, en el aeropuerto había un montón de soldados con su fusil ametrallador. Pero si depende solo de la policía, es una catástrofe todo. Pero si es que hace nada vimos un partido en Niza y pasó lo mismo, y hubo una invasión. O sea, en los últimos 2 o 3 años, en un montón de ciudades han pasado cosas en el fútbol. Y fuera del fútbol, ya ni te cuento cuando le da por quemar coches en los alrededores
pues,
de las ciudades.
Mañana tenemos en París precisamente el Balón de Oro. Dani, ¿es a las 7 de la tarde la gala del Balón de Oro mañana?
Y empieza a partir de las 7:30, pero los premios gordos a partir de las 9:30 va a ser cuando sepamos quiénes ganan el Balón de Oro masculino y femenino.
Vale, todo apunta que va a ser Messi, ¿no? El ganador del Balón de Oro masculino. Luego ya nos va a contar Andrea que el femenino se va a ir para Aitana.
Sí, a pesar de que Erling Haaland ganó el triplete con el Manchester City la temporada pasada y que hizo muchísimos goles, pero sí, el Mundial parece que va a pesar más y que Messi va a ganar su octavo Balón de Oro y efectivamente Aitana Bonmatí, después de ganar Champions con el Barça y Mundial con España, es la gran favorita también para llevarse el balón femenino. El balón.
Gracias,
de oro,
Dani. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. ¿Está preparado Miguelito en Madrid? Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está preparada Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación. Primero la noticia del Real Madrid, que es la lesión de Tchouaméni, que es más de lo que pensábamos y que puede tener hasta para 8 semanas, ¿no, Miguelito?
Sí, entre 6 y 8 semanas. Vamos a ver cómo va evolucionando. Ayer pudo terminar el partido. Es cierto que luego ya en frío pues empezó a cojear ostensiblemente. Esta mañana ha sido sometido a las pertinentes pruebas que le han diagnosticado. Es una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo, dice el parte médico del Real Madrid. Por lo tanto, entre 6 y 8 semanas de baja. Bueno, no es un momento especialmente delicado en el calendario. El Real Madrid ahora tiene 3 partidos seguidos en casa: Rayo Vallecano, Sporting de Braga y Valencia. Tiene que ir al campo del Cádiz, del Unión Berlín, del Alavés antes de que acabe el año. Y bueno, pues es evidente que Camavinga va a tener que empezar a jugar más como medio centro que como lateral izquierdo. La buena noticia la protagoniza Mendy, que parece que después de ser sustituido ayer en la segunda parte solo es una sobrecarga, por lo tanto ni siquiera está descartado para el partido del próximo domingo ante el Rayo Vallecano, un Real Madrid que ha conseguido 13 de los últimos 15 puntos en la Liga, que solo se le escapó el empate en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.
Vale. En Barcelona, supongo que de lo que más se ha hablado hoy es de estas declaraciones que hemos conocido en el día de hoy, aunque las hiciera ayer, porque la hizo para medios internacionales, Gundogan después del partido. Vamos a escucharle.
Quiero ser honesto sin pasarme. Pero no quiero decir nada que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. Y eso creo que es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas.
and you just don't react and just transfers.
Esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque si no el Real Madrid o incluso el Girona pues se nos van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Y además, yo creo que tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que pasen estas cosas en el equipo. Necesitamos más resistencia.
No está mal la rajada de Gundogan.
Es una explicación perfecta.
Sí. Bueno, a lo mejor dentro...
Que es un mensaje a si es verdad lo que he leído hoy, me parece que ha sido en el Sport y en el Mundo Deportivo, de que Xavi Hernández pues poco menos o casi felicitó al equipo diciendo que durante los 60 primeros minutos habían sacado del campo al Madrid, lo habían arrasado y que merecían haber ganado, tal como dijo después en rueda de prensa. A mí me da la sensación que al primero que le envía el mensaje es a Xavi Hernández.
No sé si había oído las declaraciones de Xavi, pero lo que está es que un tío que viene de la...
Miguel, solo te hago una esto, que por lo que he leído, dentro del vestuario, al margen de las declaraciones, Xavi más o menos felicitó al equipo y dijo que estaba en el buen camino.
No sé si para Xavi el mensaje, pero la imagen que queda es que los jugadores daban con el móvil riéndose. Sí. O sea, a mí, a quien creo que les hace daño es al resto de los compañeros.
Espero que se lo haya dicho.
Y Gaby no estaba riéndose, precisamente.
Elena tiene claves, ¿eh?
Antes a los compañeros.
Sí. A mí me parece ventajista.
¿Te parece ventajista? Mira, y Elena tiene claves. A Palomar le parece ventajista. Pues lo vamos a contar ahora. Antes, Palomar, ya que te tengo al lado, te voy a invitar a un Fuente Espina.
Venga.
¿Eh? Hombre, Fuente Espina.
Es un decir. Porque no te llegará.
La vida, Palomar, se resume en dos palabras.
No se sabe cuándo.
Compartir y disfrutar. Fuente Espina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y para disfrutar en familia y con amigos. Recuerda el consejo, Palomar. Fuente Espina. ¿Me vas a contar ahora, después del Fuente Espina, lo que piensas de...?
Voy a cantar la Traviata.
Vas a cantar la Traviata. Sí, me gusta. 12 y 26, hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es El Tertulión. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Suenan los Rolling Stones. Ciro López es un loco de los Rolling y es un loco del Madrid. Ciro, ayer los Rolling te hicieron daño, ¿te sentiste herido?
No, porque entiendo que es una acción comercial, tampoco no quita mi...
No es de corazón, ¿no?
Claro, o sea, mi devoción por ellos no...
¿Se lo permites?
Claro.
Menos peseteros.
No. Efectivamente, la pela es la pela al final.
Vale.
Escucha, es que... para la pregunta no has hecho ninguna tontería de pregunta. Te leo un mensaje de ayer a las 20:17 de un amigo mío que se llama Víctor Gándaras, muy buena gente.
Sí.
Que mando mis discos de los Stones. Han celebrado, pero esto fue porque vio que habían celebrado el gol del Barça y no los del Madrid. ¡Viva los Beatles!
Vale. Yo, Ciro, ayer dije una cosa. Si conozco un poco a Florentino Pérez, que no le conozco, pero digo sus reacciones y su forma de afrontar algunas cosas, yo creo que es muy difícil que volvamos a ver a los Rolling Stones en el Bernabéu.
¿Tú crees?
Te lo digo totalmente en serio.
Incluso en Real Madrid Televisión.
Me costaría creer...
La camiseta del Barça.
No creo... Que mientras Florentino sea presidente, los Rolling actúen en el Bernabéu.
También te digo una cosa, la mayoría de estos grupos, cuando están haciendo en un estadio, suelen sacar la camiseta de ese estadio.
Sí.
Ya no solo de la ciudad, ¿eh?
Pero es que por esa regla de tres, Rafa Nadal no jugaría al Godó.
Claro. No. No tiene que ver. No, porque eso, digamos que es algo que nos viene desde bebé. Pero es que esto ha sido. Un golpe.
El Godó no lo preside.
Sin esperarlo, ha sido sin esperarlo. Los
y el Godó no lo preside Florentino.
Claro, claro, efectivamente.
Yo recuerdo que los Rolling, cuando tocaron en el 82 en el Calderón, sacaron la camiseta al Atleti.
Que sí, yo creo que a donde van, lucen la bandera del país.
Sí, pero es distinto. Es distinto a ir a un clásico. Y coger la camiseta del Barça antes de que empiece el partido contra el Madrid.
Es su negocio, estaban en su negocio ayer.
Vale, vale, sí, ya veremos.
Chaquetero, pesetero, si la toca, que les está cayendo a los Rolling.
Próximo concierto de los Rolling en el Wanda Metropolitano, sin ninguna duda.
El Wanda no existe.
Perdón, en el Civitas Metropolitano.
No es mal sitio.
Eres un tiquismiquis, sí, de verdad. Sí.
Pues si no existe, no existe, joder.
Sí, vale, es verdad. Tienes razón.
Bueno, hombre, lo hemos entendido, Gonzalo.
Habíamos escuchado las declaraciones de Gundogan. Palomar decía que le parecía un ventajista. Elena decía que tenía claves de estas declaraciones. Ahí vamos. Elena, somos todo oídos.
Bueno, pues hoy Gundogan, el protagonista del día, se ha reencontrado con sus compañeros, entrenamiento de recuperación de la mañana, la sesión ha empezado con una breve charla de análisis de la derrota y por lo que me cuentan, nadie ha hablado directamente con Gundogan, ni los capitanes, ni Xavi del tema, pero sí se ha comentado por qué les ha chocado un poco. He querido pulsar sobre todo cómo se lo ha tomado Xavi, porque al final es una crítica demoledora de Gundogan señalando la actitud inconformista del vestuario sin dar nombres. Esta actitud que le decepcionó un poco tras la derrota. De dentro lo que me cuentan es que esta rajada sorprende porque no están acostumbrados a críticas públicamente, que ha sido un tema que han hablado Xavi y sus ayudantes, pero no le quieren dar más importancia, le dan normalidad absoluta, hacen incluso una lectura positiva, destacan que es bueno este carácter ganador de Gundogan, que viene de ganarlo todo con el City, que es un jugador que habla claro, que quizás es más propio de otras culturas, no tanto de la Liga Española, y que buscaba dar un toque de atención a los suyos como líder. Y cuando preguntas a quién se refiere Gundogan y por qué, te dicen que intuyen que quizás Gundogan, cuando llega ayer al vestuario, pudo ver algún compañero que estaba con el móvil, que es habitual, ahí en su taquilla, riéndose con algún mensaje. Claro. Y eso acaba de calentar a Gundogan tras la derrota, que además también atribuye que hay cierta desconexión en el tramo final del partido, pero bueno, eso es algo que lo que coinciden todos en el vestuario. Pero vamos, nadie sabe a quién señala directamente Gundogan, y si lo saben no lo quieren decir, no quieren dar nombres porque él tampoco lo hace, pero también me apuntan que anoche estaban todos muy cabreados. Gaby, por ejemplo, señaló que no se puede estar tan empanado. Y vamos a ver, porque Gundogan lo que ha hecho en las últimas horas, hoy ha sido una publicación en sus redes que va más o menos en la misma línea, porque ha cogido el Twitter y ha escrito qué resultado tan innecesario ayer, tan frustrante, ha acompañado la frase de ese emoticono en el que vemos el emoticono expresivo con tapándose las manos con la cara diciendo qué frustración, y añade que necesitan dar un gran paso y aprender de ello porque ahora ya quieren cambiar el chip y pensar.
Sí,
en lo
sí, a lo mejor no pasa bien. Nada, pero deja mal a los compañeros. O sea, esto de yo sí que lo siento, no como otros.
Yo
no será bonito.
No, pero no es exactamente eso, Paco. Lo que está diciendo es que quiere un nivel de exigencia más alto. No está diciendo que él sea más barcelonista que otros.
Y
no,
yo no vine aquí para perder.
No, pero yo sí que
partidos,
siento la derrota salvándose, y no otros que estaban con el móvil riéndose. O sea,
yo creo que por la interpretación que cojamos, el que lo haga público.
Claro. Sí, o sea, si quiere oír
eso,
gritos
eso, por
y enfado
que sienta
dentro
mal no lo siguiente
de claro, forma, yo creo, que venga alguien de fuera a explicarle a los jugadores del Barça a chavales que había allí que viven esta rivalidad desde críos lo que es perder contra el Madrid, a mí me parece ventajismo de esto de bueno, pero, yo no vine
pero,
a
jugar los partidos. Esto no es la forma, la primera vez que pasa.
No es que vengo del City, no sé qué. Oiga, es que esto se va.
Pero Roberto,
contra el Madrid es durísimo. Yo vi a Gaby llorar ayer. Gaby lloró, ¿no?
No
si
dice
alguien
nada.
Lleva a gala la rivalidad,
parecía que lloraba.
No dice nada del City. Del City lo podemos
no,
decir
pero
nosotros.
Pero viene del City y lo viene diciendo.
Exacto,
yo no vine aquí
y
a no
y
sé
del
qué.
Nivel de
el City que ha estado media vida en segunda división. Es que el City
pero
que conocemos
con él,
ahora no ha sido así siempre.
Con él ha ganado ligas y Champions. Pero quiero decir una cosa.
Y el Barça sin él también ha ganado ligas y Champions.
También, pero mira, las ganó con unos tíos que yo no tengo muy buena memoria, pero hoy pensando en eso, esta no es la primera vez que pasa. Recuerdo una rajada monumental de de buenas a primeras, acordándose de todo el vestuario, que eso supuso un careo interno, un punto de inflexión con el que el Barça reaccionó e hizo muchas más cosas de las que estaba haciendo. Pero recuerdo también otra de Abidal, que tampoco era el capitán, pero también vino a decir que él había llegado a jugar para un equipo y que no se trataba de ser amigos y de ser compañeros y que había que sacrificarse más todos por todos. Y bueno, lo hablaron dentro y se arregló. A mí, desde luego, hay dos cosas que le pondría objeciones. La primera, que me hubiera gustado que esto mismo, antes de salir a contarlo a la prensa,
claro,
lo hubiera dicho en el vestuario.
Claro.
Y en segundo lugar, no sabemos si lo ha dicho en el vestuario.
¿Eh?
Bueno, por lo que dice Elena, no.
No lo ha dicho porque no se comentó ni se ha comentado.
Pues si no sabrá español. ¿Y cuántos hablarán inglés ahí?
Y la segunda cosa, que hubiera puesto dinero de mi bolsillo porque estas declaraciones las hubiera hecho Xavi.
De todas formas, yo quería decir una cosa, Juanma. Vamos a ver, estos son dos formas de ver el fútbol y en el Barcelona, lo más importante, como en todos los clubes, es ganar, pero es muy importante jugar bien. Acuérdate que desde que ha llegado Xavi se ha instaurado en el barcelonismo la felicidad aunque pierdas. Yo recuerdo que perdieron la Supercopa y salió Xavi diciendo que estaban contentos y habían perdido. Yo recuerdo que Xavi hay veces que pierde, pero está muy contento con el equipo. Yo creo que un tío que viene de fuera, esta filosofía no la entiende. Esta filosofía no la entiende.
Manolo,
ayer,
de Jong mismo, ¿te acuerdas? Bueno, no estuvo conforme con el relato.
Claro, pero déjame que termine. Entonces, un tío como Gundogan, que llega aquí, que como él dice, vengo aquí a ganar al Madrid y de repente palma con el Madrid en su campo, se le pone el Madrid a 4 puntos y como bien dice Siro, escucha el mensaje del entrenador, oye como cuenta Elena, los tíos jugando con el móvil dicen, coño, esto no es de donde yo vengo. Donde yo vengo, sea en el City, o sea en el Dortmund, o sea en Alemania, yo cuando palmaba no salía de mi casa a cenar del rebote que tenía.
Da igual,
no,
Manolo,
es ni bueno ni malo. No es ni
público,
bueno.
Que yo te digo, aunque sea
claro,
así,
es lo que
no
te
autoriza a hacerlo
que yo,
público.
No, que yo lo que te quiero decir es que esa puede ser la idea que le ocurre. Ahora, que se equivoca haciéndolo público, evidentemente, claro. Pero que él... Yo creo que viene de dos filosofías.
Sí.
Él no entiende que un tío que palme pueda estar
pero
feliz.
Si tú llegas al vestuario y ves a Rafinha, que ha jugado solo el tramo final, cogiendo claro, el móvil sí. Y jiji o lo que sea, pues le das la bronca a Rafinha, la das en alto por tu experiencia, claro. No sé qué. Pero hacerlo así, oye, que los vestuarios cada uno es de su padre y de su madre, que Kroos, en los mejores momentos del Madrid, que ha ganado 5 Copas de Europa o 4 con el Madrid, no sé cuántas ha ganado él, si las 4 o las 5, según llega al vestuario, lo primero que hace es coger el móvil. Para mensajearse con su mujer.
Pero creo que sí, mucho.
Por eso, ¿no? Y muchísimo.
Pero Paco, a ver, a lo mejor ha ganado Paco cuando hace eso.
No sé qué pensamos.
No, y cuando palma
los vestuarios. Es que los vestuarios funcionan así.
Claro.
Es que todo el mundo en un equipo no está contento. Da igual que llames Barça, Madrid, Bayern o el que queramos. Todo el mundo no está contento nunca por su situación. Y a veces no, muchas veces o siempre, muchos lo trasladan a no estar contentos a pesar de victorias o a pesar de muchas cosas.
Albelda, ¿le metisteis bronca a algún compañero alguna vez por haber rajado así de los compañeros en la prensa? ¿Por haber dicho cosas así?
Yo no recuerdo haber tenido...
¿Qué? Es que sabes
no,
qué pasa.
No sé Santi, pero yo no. La verdad
es que
no
en nuestra
recuerdo...
época era muy extraño ver a un tipo que se iba a los micrófonos a hablar mal de todo el vestuario.
Hombre, o sea, salvo Koeman.
Podía ir alguien a la rueda
no
de prensa
era
a quejarse.
Era jefe.
Por eso vosotros no era compañero, era el entrenador.
A quejarse. O sea, en nuestra época era fácil ver a un tipo que va a quejarse a la prensa de que no está jugando y de que el entrenador no le quiere. En fin, a llorar un poco en rueda de prensa de que su situación aquí no le gusta y demás. Su situación personal, pero no la del grupo. Ahora, quejas internas de que hemos perdido y no veo a la gente tan enfadada como yo, eso lo han tenido todos los futbolistas.
Claro.
Incluso los que ayer se reían o ayer no estaban tan tocados, otras veces han en otros vestuarios o en ese mismo vestuario, en otras situaciones, han estado decepcionados porque han dicho, joder,
este
yo hoy estoy
Estados
más
Unidos,
enfadado
no lo sienten, que sí,
estoy
sí.
más enfadado que aquellos, ¿no? Pero yo no creo que lo de Gundogan tenga que ver con el juego y con Xavi, ¿eh? Yo creo que tiene que ver únicamente con que el tío acaba muy enfadado porque ha hecho un gol, porque se ve una de los importantes en el partido, porque va ganando su equipo, porque le remontan, y todo ese sueño de salir de ahí en hombros, pues se desvanece, y entonces entra muy enfadado, y cuando ve a los demás que no están tan enfadados, pues él se enfada más. Pero eso pasa también, mañana le pasará a otro con Gundogan, que a lo mejor no está tan afectado.
Oye, aquí la clave, perdona Juan, pero aquí la clave es saber si tiene razón o no, si la tiene, si de verdad la tiene, independientemente de que lo haya hecho público, que eso es lo que entiendo que se criticaría dentro del vestuario, no tiene por qué ser negativo. O sea, a lo mejor es un tipo veterano que realmente...
Las otras veces resultó positivo.
Claro, que realmente está dando un toque de atención, de decir, oye, Gonzalo, que aquí que después de perder un partido como este, no podemos tomárnoslo a risa y a pitorreo.
Lo que necesitamos saber es,
¿tiene razón o está exagerando?
Escucha, Gonzalo,
pero
que Gonzalo, te está
hablando. No sé, pero está terminando la exposición, hombre.
No, Gonzalo, es que quería decirte, puede ser que tenga razón, pero ¿cómo haces tú la valoración de ver a un compañero y decir, muy mal tu comportamiento, porque cojas el móvil? Es bastante para, quiero decirte, ¿qué ha visto él
para opinar? No lo sé.
Claro, es muy difícil la valoración. Yo puedo coger el móvil, puede entrar el que ha entrado tarde porque ha hecho la entrevista y en ese momento...
Claro,
pues,
David, pero
pues
a lo mejor resulta que es que había dos tíos escuchando música y catareando.
Él ha visto poco enfado, que él estaba, él se ha sentido que estaba más enfadado que el resto.
Santi, lo que quiero decir que es una cosa de él particular.
Claro.
O sea... Es que esas valoraciones
vamos a cerrar el tema, que no quiero más.
Yo sigo pensando que el dardo principal va hacia Xavi y el mensaje de Xavi. O sea, y menos mal que no estaba en la famosa final de la Supercopa de hace dos años, porque si ve que una derrota se celebra casi con cava...
Semifinal.
No seáis tramposos, Ciro, no seáis tramposos con la Supercopa. Eso fue porque venían de un periodo muy malo y en ese momento puntual compitieron muy bien.
Y se celebró como si hubieran ganado.
Y no lo consiguieron. No, y vieron que estaban a la altura del Madrid y no lo celebraron, pero estaban contentos por cómo había ido el partido.
Es el mismo entrenador que ayer dice que están en la línea para ganar la Liga y que le dieron un baño al Madrid durante 60 minutos.
Bueno, eso,
y que bien, o sea, seguramente...
Rico, ¿para ti hubo baño del Barça al Madrid en 60 minutos?
Baño es una palabra excesiva que se utilizamos todos en exceso, pero es verdad que hubo, ayer lo dije, no sé si...
Dominio del Barça durante 60 minutos.
Sí, con ocasiones y oportunidades para ponerse 2 y 3-0. Sí, no lo hizo, y lo que tiene que preguntarse Xavi... Y lo que tienen que preguntarse los jugadores es por qué en la última media hora dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Mi teoría es que con el cambio de Lewandowski se equivocó Xavi, porque desguarneció el centro del campo, perdió un tío en el centro del campo, y el Real Madrid tuvo o el acierto del entrenador o el acierto divino de que se lesionara Mendy y entrara Camavinga con piernas para ser lateral y uno más en el centro del campo.
Si la bomba de Bellingham no sucede, bien.
Pero hay muchas explicaciones,
acabó media hora dominando al Barcelona.
Miguel, hay muchas explicaciones. Del punto de vista del Madrid es la entrada de Modric y de Camavinga. Del punto de vista del Barça puede ser esa. Pero hay un patrón que se repite en el Barcelona. Si el Barça va palmando o no ganando, ataca hasta los últimos minutos. Y ha ganado partidos en los últimos minutos, con el Sevilla el otro día, muchas veces. Como vaya ganando por la mínima, acaba defendiendo y pidiendo la hora muchas veces. Sí. Y ayer se tiró media hora atrás, porque el Madrid
no hace partidos completos.
Le da el físico o no le da el fútbol, por lo que sea, pero le pasa siempre.
Pero fíjate, Paco, perdona, dices esto, pero fíjate que salieron al campo en ese momento Rafinha, Lamine Yamal y Lewandowski, que son tres tíos de ataque.
Mira, date cuenta, pediría a alguien que repasara los últimos clásicos. El que juega con cuatro en el medio gana.
Sí, hombre, sí.
Que lo miréis. El que juega con cuatro en el medio gana. El Barça ayer no solamente jugó en la primera parte con cuatro, sino como hacía casi defensa de tres con Araujo, Christensen y Niño, tenía todavía uno más. Cuando, como bien decís, mete a Lewandowski, dices tú, Juanma, mete a Yamal y mete a Rafinha, rompe al equipo. Claro. Y en cambio el Madrid es el que empieza a tener superioridad en el medio. Esto, cuando le pega el baño que le pega al Barça al Madrid en la Supercopa, era con cuatro en el medio. Tiró a Gavi a la izquierda y eran cuatro en el medio. El fútbol de hoy en día, y sobre todo los grandes, se cuece en el medio. Y luego otra cosa, el fútbol de hoy en día, en partidos que, por cierto, ayer porque era el Barça-Madrid, si llega a ser el Egabrense contra el Lucentino, el partido fue una castaña.
Pero escucha, castaña. ¿Tú viste el partido del Barça el otro día en la Champions?
Sí,
el
segundo lo vi.
Tiempo fue igual, para atrás bueno,
pero
y sufrimos.
También tiene una cosa, Paco.
Contra un equipo malo, acabó atrás.
Claro, pero son unos niños que los niños... no están todavía maduros físicamente. Y los niños
no, si puede ser físico, puede ser futbolístico, no puede ser autoridad en el juego, puede ser de muchas cosas.
Están maduros. Pero lo que te digo, que luego este tipo de partidos lo ganan, antes lo ganaba Messi, luego lo ganaba Cristiano y ahora lo gana otro crack que se llama Bellingham. Bellingham ganó un partido, dicen suerte, no sé qué. ¡Ping! Dos goles, chicos, cuéntamelo cómo, dímelo tal, pero tocó dos y las metió los dos.
La realidad, sí.
No hay que darle más vueltas. Esta es la realidad.
Hasta cuando Gavi Bellingham... tenía que cubrir terreno en lugar de seguir cubriendo a Bellingham.
Claro, porque es que Gavi en la primera parte era hombre a hombre con Bellingham y en la segunda eran tres tíos para el medio del campo, para cuatro, claro, en Madrid.
Pero volviendo al principio, la lectura de eso no puede ser, no, es que le hemos jugado muy bien al Madrid, hemos sido superiores 60 minutos. Es que tiene, claro, que ser la lectura de Gundogan.
Eso es muy de Xavi, ¿eh?
Claro. Yo creo que las dos lecturas es una realidad. Yo creo que el partido, realmente, el Barcelona en la primera parte, yo no digo 60, yo digo 45, es muy superior al Real Madrid. Y luego pasa que cuando el partido no está pasando demasiado, mete una bomba a Bellingham espectacular y entonces le cambia completamente psicológicamente el partido a los dos equipos. Uno se crece y el otro se viene abajo. Y cuando el partido ya está en los minutos de la basura, que parece que le dan por hecho el empate, hace el otro gol Bellingham. Al final, todo el análisis se basa en lo que pasa en el área. Todo el análisis se basa en el acierto, en este caso de Bellingham, que pudo ser otro, pero que es lo que cambia todo el análisis, porque si hace el segundo el Barça, estamos hablando de un análisis completamente distinto.
Sí. Se pudo ir 3-0 en el primer tiempo.
Sí, claro, es que el resultado nos marca el análisis. Igual,
eso es fútbol ficción.
Miguel, el baño, ¿le dio un baño el Barça al Madrid? No, rotundamente no. ¿Por qué? Porque los baños se trasladan en el marcador.
No, yo creo que tampoco dijo la palabra Xavi, ¿eh?
No, lo digo yo.
Xavi no dijo baño. No, pero es que alguien dijo que Xavi había... Siro, tú eres el culpable, no, Siro.
En el vestuario, he leído hoy...
Lo
he dicho antes, que lo había leído, no sé si en el Sport o en el Mundo Deportivo, que en la charla que les da a los jugadores después del partido, vale, o el comentario que les hizo, es de que les había dado un baño al Madrid y que estaban en el buen camino. O sea, después en la rueda de prensa no lo dijo. Bueno, dijo que habían sido superiores y que merecían haber ganado. Sí,
Xavi puede vender su moto y es perfectamente...
Hablo de una conversación interna y de ahí es donde creo que Gundogan, si es cierta esa charla, yo creo que se dirige más al entrenador que a los compañeros.
Oye,
claro.
Bellingham, ¿coincidimos todos ya en que es el jugador del momento?
En un partido más bien flojo. Sí. En un partido más bien flojo. De su juego.
El suyo, dices.
De su juego.
Gana Gavi la partida.
Y si no, más estaba bien, siendo flojo. Inocuo para el juego del Madrid, estaba siendo absolutamente inocuo.
Creo que era el momento dado de la segunda parte el que más balones se había perdido, fíjate.
Sí, pero qué más da, Paco, si es que yo sigo lo mismo. Messi no tocaba, hacía un partido malo, no tocaba, pero tocaba dos de las medias.
No, que digo que en un partido flojo, sí, contra el Barça, es el que lo gana.
Claro.
O sea, imagínate.
No es el que lo gana, Paco, es el único que lo gana. Porque es que los demás, o sea, Vinicius...
Viene a ser lo mismo la expresión.
Olvídate de él. Rodrigo, olvídate de él.
No, directamente nos remataron. Es que
el Madrid, quiero recordaros que Ter Stegen...
Es que Vinicius fue lamentable.
Una parada a Tchouaméni.
Una parada, ¿no?
Una a Tchouaméni.
Y otra cross.
Sí, no, pero de verdad, buena, una a Tchouaméni.
Una parada a Tchouaméni que mete unas manoplas y las tira a córner, me parece. No le vuelve a chutar el Madrid. Y Bellingham, chico, que no tuvo un buen día. Correcto, que no estuvo bien. Correcto, pero que mete dos.
Lo que no vale... A mí me parece bien que Xavi diga, yo creo que merecíamos ganar o empatar o lo que sea, pero hemos hecho 60 minutos buenos y 30 malos. Yo ponía el ejemplo de esto, es como si llegas al juicio final y dices adiós. Yo los primeros 40 años fui buenísimo, luego ya me apunté a Boko Haram, atraqué joyerías, tiré a dos viejas porque iba borracho. Eso no vale, o sea,
¿qué animal eres?
No, pero es verdad, o sea, no, pero, tú no puedes decir, he sido mejor 60 minutos, pero Paco, si eres mucho peor en los otros 30, palmas.
Pero Paco, a mí me vale esa reflexión si va acompañada de un razonamiento de por qué luego dejas de serlo.
Claro.
O sea, si tú dices, yo he sido muy superior a 60 minutos, vale, está muy bien. ¿Y por qué en los últimos 30 dejas de serlo?
Por mi culpa.
Claro, y tiene mucha responsabilidad, ¿sabes? Las decisiones
que tiene la culpa de verdad.
Oye, y cuidado, porque probablemente él pretendió ser ambicioso metiendo gente arriba, claro, para matar el partido, cuando en el fondo era un partido que tenía
Palomar quiere decir algo, Palomar.
No, que la explicación que pide Gonzalo, que es verdad que es incompleta, porque él razona, fuimos mejores, pero perdonamos al Madrid. Pero de la otra parte no dice absolutamente nada de los del error de sus cambios y de cómo el Barça se viene abajo con el gol de Bellingham.
Tampoco es perdonar, porque cuando tú mandas dos balones al poste, hostia, es una cuestión de fortuna. No, no, no es perdonar. No es que el Barça tuviera muchas más ocasiones y no las metiera.
El partido fue muy malo.
Tuvo su gol, tuvo sus dos balones al palo, tuvo el gol
de Kepa Araújo,
la parada de Kepa Araújo y la jugada del penalti, y no tuvo más.
Pero es verdad que no nombras a ninguno de los que entraron desde el banquillo, no mejoró.
Pero yo es que fíjate, Cañete,
Bellingham aparte, que es lo que cambia todo el análisis, insisto, ninguno de los que entró en el banquillo del Barça mejoraron al equipo.
Es que yo creo, sinceramente, ahí está Elena que lo puede contar, yo creo que Xavi se vio en la obligación de meter a Lewandowski por el esfuerzo que había hecho Lewandowski para intentar llegar. Porque es que Lewandowski,
Manolo, lo podía cambiar por uno de arriba.
Ese cambio lo tenía hecho antes del partido.
Claro, por eso te digo, si Lewandowski fuerza para querer llegar, tú como entrenador, siendo Lewandowski, joder, dice, venga, le tengo que
estaba
meter.
Claro, lo tenía pensado media horita. Media horita para...
A ver, dejad a Elena. Elena, ¿qué dices, Elena?
No, que Lewandowski no estaba al 100%. De hecho, la gente de su entorno ya te reconocía horas antes del partido, incluso el día anterior cuando saltó a entrenar, tanto por la mañana como cuando se probó por la tarde en una sesión voluntaria, que no estaba para ser titular, sí para jugar... Claro. Unos minutos, él quería más, él decía, no, 45-50 en la segunda parte, pero Xavi no lo vio claro y por eso le metió menos.
Yo creo que si quiere hacer eso, que es posible que esa teoría esté perfectamente fundada, lo que tiene que hacer es cambiarle por uno de arriba, no por uno del centro del campo, que justamente estaba tapando a Valverde, y Valverde, desde que se marcha Fermín, hace 4 incursiones de esas suyas de conducir 40 metros la pelota, que antes no había hecho ninguna.
Pero espera, Lewandowski entra por Ferran, ¿no?
Entra por Ferran.
Claro, sí. Es que yo creo que estáis natural, haciendo un pequeño lío.
Que entra por Fermín es Lamal.
Claro.
Lamal por Fermín. Sí, ver, correcto.
Que entra por Cancelo, Rafinha.
O sea, lo que hace es un delantero por otro, y a mí me parece normal. Sí, si tiene a Lewandowski.
Ferran, por cierto, que estaba mal también en el partido.
Por eso, mete Lewandowski por Ferran, no tiene por qué cambiar nada. Yo lo que creo que cambia luego, porque él empieza a ver que Camavinga estaba cambiando también al Madrid. Y justo la verdad es que Camavinga tiene cosas buenas para arriba, es desordenado, y cosas malas para atrás. Las dos jugadas buenas de Cancelo son contra Camavinga. Y sin embargo dice, pues le voy a meter a uno que le dé más curro a Camavinga, a Rafinha, y se equivoca.
El Barça tenía 4 centrocampistas y él acaba con 3 delanteros. El Barça acaba con 3 delanteros con 1-1 en el marcador. Y el Barça, jugando con Rafinha, Lewandowski y Yamal, son 3 arriba. Y él jugó todo el partido con 4 en el medio. Con 4 en el medio y obligaba en muchas ocasiones a Joao Félix que bajaba junto con...
Pero que no es la entrada de Lewandowski lo que te quiero decir que cambia el partido.
No, bueno, fue
es
4
quitar,
minutos más.
Es debilitar el centro del campo.
Claro, 4 minutos más tarde que quita a un centrocampista para meter
no,
otro.
No, no, es un cuarto de hora más tarde, ¿eh? Y llevaba ya un rato...
No, fue en el 67, ¿no?
61 y 77, estoy mirándolo ahora mismo, no me acordaba yo los minutos. Y llevaba ya un rato, cuando él hace esos cambios, llevaba ya un rato el Madrid muy cómodo. El Barça le había dejado de llegar desde el último tiro al palo.
Pero
había tirado Tchouaméni, había tirado Kroos, había sacado varios corners. No había hecho gran cosa el Madrid, de verdad. Pero ya estaba viendo él que el partido empezaba a peligrar, como le ha pasado siempre que va ganando solo por uno en los últimos 30 minutos.
Elena, Miguelito, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias. Ahora os voy a preguntar por Vinicius. Quiero saber qué os parece, no solo el partido, sino todo lo que protagonizó, ¿no? Los gestos, lo que hizo Xavi con Vinicius, que yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
Dices en la etapa de jugador. En la etapa al Xavi jugador, sí.
Yo creo que sí.
Sí. Yo aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona, muy muy cerca, de verdad que en el campo parece más que en la tele. En el campo dices, ostras, se ha pasado, o sea, ¿a qué vienen esos toquecitos en la cara de Vinicius? Y luego cuando estás en el campo te das cuenta que Vinicius está buscando permanentemente el enfrentamiento. con la grada, mirando, desafiando, con gestos. Yo,
antes de que hablemos de Vinicius esto, te voy a decir una cosa. Esto que he dicho antes de la impunidad con los ultras en Francia, demos gracias de que ayer Vinicius no oyó al puto mono, que le gritaron uno o dos. Yo veo a uno seguro que lo dice en la grada. Porque si no, estamos otra vez dando la vuelta al mundo por la misma porquería.
Sí, sí.
El Barça no reaccionó de la misma manera que el Sevilla, no lo localizó inmediatamente. Hace años ya pasó en el Camp Nou, nunca tuvo castigo ese señor. No se le colegió y teníamos las caras, las imágenes,
bueno,
de todo.
Hoy, si te refieres a uno que hemos sacado ahora en Movistar, se le ve clarísimo. O sea que, digo,
también se vio al otro que iba con su hijo y le dijeron de todo,
dices
dando
al
la vuelta al Camp Nou.
Al primero, al de hace años en el Camp Nou.
Claro.
Sí,
demos las gracias de que no lo oyó Vinicius, porque si no estábamos, igual que pensamos nosotros de los ultras franceses, pensaría el mundo de otra vez.
Yo creo que de Vinicius yo creo que la ardió.
Espera, ahora vamos con Vinicius. Es que tengo que primero escuchar los mensajes de los oyentes y enseguida vuestras opiniones sobre Vinicius. ¿Qué dicen los oyentes, Arau? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, Xavi siempre dice lo mismo cuando pierde. La derrota ha sido injusta, hemos sido mejores, lo habíamos ensayado pero hemos cometido errores, y eso que ayer no pudo ni quejarse del arbitraje. Las palabras de Gundogan no iban hacia sus compañeros, iban hacia los técnicos y la directiva. Recuerdo que Xavi Hernández no ha hecho nada de autocrítica, ha dicho que han dominado 60 minutos y que al Madrid con 30 le basta. El clásico fue malo y tal vez está acostumbrado a que Guardiola en situaciones similares dé un golpe sobre la mesa. Otro oyente, en cambio, decía que se calme un poquito Gundogan, que ayer fue el peor mediocentro del Barça y los otros dos tenían 17 y 18 años. Y en la misma línea decía otro, lo que tiene que hacer Gundogan es jugar algo, que lleva 3 meses missing, menos declaraciones y más jugar. Y escuchad el mensaje de este oyente sobre Isco Alarcón.
Ahora todo el mundo a Isco, ¿no? Ahora todo el mundo quiere Isco. Antes nadie quería Isco y ahora todo el mundo... Isco, vale, era un campeón, Isco. Y antes no valía nada. Claro. Así es la vida.
Claro.
Cuánta razón.
Así es la vida, así es la vida. Tan
no
pronto
así,
te... ¿Eh?
Era así, ¿no?
Era así, sí, que antes nada, no lo queríais. Lo dice por historia. vosotros, no
pero
por mí.
El que tiene la culpa es Isco.
Claro. Isco
es el que nos...
Decididamente. Era así,
claro. Isco nos regala fútbol. Isco a día de hoy nos regala fútbol todos los días y a día de ayer pues no le veíamos.
Soy muy de Isco, siempre he sido de Isco. Si hay alguien que no es sospechoso con este tema, soy yo. Efectivamente.
En cambio yo he rajado de él.
Efectivamente. 12, pero vosotros no estáis en mi barco. Os queréis subir ahora al barquito del arroyo de la miel. 12:58, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del tertulión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sacando de la ecuación esos gritos racistas de 1-2 ayer en el estadio de Montjuic, quiero que me habléis de Vinicius. De que os...
Deportivamente no existió.
Que me tocaba a mí, ¿no?
Ah, perdón.
Sí.
Yo digo que es que no son incompatibles las dos cosas. Lo que se le hace a Vinicius cuando se le insulta es lamentable y vergonzoso, pero el comportamiento de Vinicius en ciertos campos es lamentable y vergonzoso. Sí. Ayer, otra vez, Ancelotti tuvo que mediar para pararle. O sea, es que Vinicius no se da cuenta, repito, que es que perjudique... Por cierto, lo de Ancelotti ayer fue de señor en su comportamiento, cómo frenó a mucha gente, porque se podía haber montado un jaleo y él estuvo inmenso. pero es que Vinicius no ayuda en nada a su equipo. O sea, él tuvo un mal partido deportivo, él no tuvo un buen día, vale, perfecto. Pero, chico, la forma que sale del campo, los jaleos que tiene con Gaby. Creo que ha sacado una imagen en la que va Gaby andando, que no estoy diciendo que Gaby sea un santo, pero que va a buscar a Gaby, le toca la cara y Gaby le responde. O sea, es que está permanentemente en todos los jaleos. Entonces, cuando dice, bueno, mira, te pasa en un partido. Pero, chicos, yo que sigo al Madrid, es que no hay un campo donde no tenga un lío. Entonces, hay en muchos campos que le insultan, lamentable, búsquenlo, póngalos en la calle, múltenles, hagan lo que quieran. Pero Vinicius, tú también te tienes que dar cuenta que te equivocas. Y además te equivocas perjudicando gravemente a tu equipo.
Yo, tres de Vinicius. Una, creo que este año estaba más tranquilo, que solo había tenido, el lío de Sevilla. Creo que ayer le desquicia a Araujo, que es su kriptonita. O sea, lo anula siempre, le gana todos los duelos, que yo es casi imposible de ver a alguien que le gane todos los duelos, en velocidad, en regate corto, da igual, le gana todo. Eso le va desquiciando y se va volviendo al Vinicius polémico. Y tres, creo que cuando está así de eclipsado, lo hablamos durante el partido, por eso lo digo ahora, no porque lo haya pensado después, Ancelotti de vez en cuando debería decir, pues mando a Vinicius al otro costado.
Claro.
A ver si haciendo alguna jugada se relaja y se centra en el fútbol.
Sí, ya, pero es que Paco, ayer era Araujo, pero es que donde va encuentra a alguien que...
No, este año solo había tenido el problema de Sevilla.
Pero casi no había jugado Paco.
No, en Girona le pitaban, pero no pasó nada.
Bueno, le pitaba.
Pero ayer con Araujo no tuvo problema.
No, por la del año pasado. Es que Girona había llovido el año pasado.
No, tiene problema de la frustración, que se frustra.
No, pero
por ejemplo, él en el primer balón que toca, da un pelotazo.
Lo mete dentro y luego le pega un pelotazo y lo tira fuera.
Sí, ahí ya se veía que estaba más al
una cosa
sin
necesidad, el minuto 4 de partido. Dices, pero ¿para qué tiras el balón allí? No tiene sentido que tenga ese comportamiento. Es que es raro que esté como retando siempre.
De todas formas, yo creo que él se siente a gusto,
Sí. Sí.
Yo lo pienso, yo creo que él necesita eso. Y por ejemplo, cuando le saca del campo Rafinha, porque era Rafinha y es compañero suyo de la selección.
Claro.
Si le llega a sacar del campo cualquier otro jugador, otro jaleo.
No, pero Rafinha no estuvo cariñoso.
Si él se siente a gusto, que
no. Pero Paco, tiene razón Lama. Eso es. Vinicius sabe que es Rafinha el que le está empujando. Si le empuja otro, ahí tiene otro lío. Sí.
Bueno, es el cuarto árbitro que le extiende así un poco la mano y le dice.
Sí, no me toques.
Y le encara como si estuviéramos locos.
Pero eso
estoy de acuerdo contigo, Lama.
Estoy
de acuerdo contigo en toda la exposición que has dicho de Vinicius. O sea, son dos temas.
Contigo, ¿a quién te refieres? Han hablado muchos.
Con Lama.
Pero no estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Yo creo que no le beneficia para nada el estar permanentemente hablando y discutiendo. Creo que le saca él del partido.
No dice que le beneficia, dice que le gusta.
No, que le gusta, le tiene que gustar. Porque
vale, pues eso. Pero Lama no ha dicho que le beneficie, todo lo contrario.
Yo digo, perjudica al equipo y a él le gusta, sí.
Bien, pues si a él le gusta, lo que se está... O sea, aparte del equipo, él también se está perjudicando. Porque él se distrae mucho en su juego. Y el mejor Vinicius lo hemos visto, por ejemplo, en partidos en Champions, donde no tiene esa actitud desde que inicia el partido. O sea, él va premeditado, es como que él ya va caliente a un partido, a determinados partidos de la Liga, y en Champions, sin embargo, va caliente con la competición, con el éxito. Y cuando él está caliente con la competición y con el éxito y con el fútbol, es un futbolista, y cuando está caliente con rivales, con árbitros, con historias, con películas, le saca completamente del partido. Para mí, si le gusta, no tiene el placer que debería.
Yo ayer no tuve la sensación, igual en el campo, como decía Juanma, se puede apreciar más, yo ayer no tuve la sensación de que Vinicius
la estuviera, montando
estuviera
tampoco,
buscando ahí muchas broncas, ni porque con Araujo se lleva bien. Y creo que no tuvo problemas con Araujo, con los aficionados, es que al final se le recrimina, yo creo que estaba saludando a los del Real Madrid, a los aficionados del Real Madrid, estaba aplaudiendo
numerito,
a la zona.
Un numerito lo que hizo para irse del campo.
Pero escúchame, el mismo numerito, creo que el cuarto árbitro no es quien para meterse en el campo, el numerito es que vas lento como todos los jugadores cuando lo sustituyen y van ganando.
Si Ancelotti ha sacado.
Como todos.
Claro, te falta
Ancelotti
se excedió a Ancelotti. Que Ancelotti se excedió, te falta decir.
No se excedió para nada. El que se excedió es el cuarto árbitro. No tiene que entrar en el campo a buscar a Vinicius. O sea, Vinicius, si el árbitro considera que Vinicius está pasando tiempo, que es lo que estaba haciendo, amarilla y a otra cosa mariposa. Eso que vaya el cuarto árbitro, que se meta en el campo a sacarlo, me parece que es impresentable por parte del cuarto árbitro. Y lo que hace es lo que hacen muchos futbolistas, pasar tiempo.
A mí me parece un provocador nato. Entiendo.
No digo que otros días haya provocado. Ayer a mí no me dio esa sensación.
Digo en general, no lo digo por el partido concretamente el otro día. Yo creo que es muy provocador. Eso no justifica todo lo que luego ocurre en los campos.
No justifica nada.
Pero lo digo porque hay muchas veces que la gente lo interpreta así. Si le llamas provocador, resulta que es que todo vale. No.
Es lo que dice Lama. Se pueden criticar las dos cosas. Es así, claro.
Pero él... se mete en todos los charcos posibles, que no evita ninguno. Ninguno.
Insisto que este año alguien ha debido hablar con él, o él habrá pensado, no estaba modo problemático. Sí. Ayer estuvo más nervioso, pues a lo mejor...
Voy a decir una cosa, en su descargo. Probablemente él, cuando se retira del campo y está así, también estuviera levantando los puños para que le mirara el directivo, que hace solo 3 días le había llamado payaso y había dicho que merecía una colleja. O sea, porque también tenemos que meternos en la piel de Vinicius, que es que el directivo estaba allí.
Sí, Juanma, pero...
A 15 metros.
Pero eso...
Hay mucho foco sobre él, eso es verdad.
Igual tiene razón. Pero entonces no te pasarían todos los campos a los que vas.
Pero escucha, que había un directivo del Barça que estaba sentado detrás de la puerta, dijo que era un payaso y que había que dar una colleja.
Sí, seguro.
Es que si yo soy Vinicius ayer y meto un gol, voy al palco y se lo dedico.
Seguro, pero que no estamos hablando del comportamiento de Vinicius en el campo o el Barcelona de manera exclusiva.
No.
Es que le ha pasado en todos los campos.
Pero
a los
que estamos diciendo que estaba más tranquilo y que ayer pues explotó un poco por ahí. Pues...
Te das cuenta, con Vinicius, que probablemente era el más desequilibrante, o sin él probablemente, del Madrid los últimos años, Vinicius 0, Rodrigo 0, todos los demás ofensivamente 0, el mérito de Bellingham.
Sí.
Porque a mí el Madrid ayer...
El
Madrid ayer ganó. Y yo he visto al Madrid jugar 20 veces mejor y merecer 20 veces más la victoria, y a lo mejor salir solo con un empate. Tal cual.
Pero claro, yo he dicho, Paco, es que ayer fue posiblemente de los peores clásicos de los últimos años.
Sí.
Piénsalo fríamente. Tú mira los clásicos de los últimos años, incluido las Supercopas de España.
El del año pasado también fue...
También te digo, Manolo, que como casi todos los partidos de las 4 de la tarde.
Mensaje de Gema Santos y vamos con el Atleti.
Pues es momento, como cada noche a estas horas, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Bueno, para la jornada, para el partido que nos queda de liga entre el Granada y el Villarreal. Mira, veo que una victoria del Granada en Winamax tiene una cuota de 3.10. Veo que el empate se paga 3.60 y una victoria del Villarreal se paga 2.25 a 1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
¿Qué situación?
Hombre, es una situación...
Es dura, Antonio, hay que reconocerlo.
Es una situación delicada. Es que el Atleti se puede poner líder el viernes.
Claro, ¿y qué jornada de campeonato es?
Bueno, ya es la jornada 12, ¿no? El viernes.
Ya es la jornada 12 de una competición que tiene 38.
Sí.
Decir, bueno, casi ya, un tercio ya, ¿eh?
Ya es la, pero
decir, Juanma, no hicimos votación 11. Este año, ¿eh?
No hicimos votación, ¿cómo que no? ¿De qué?
De quién ir al favorito para ganar la liga, lo que hicimos el año pasado.
¿No lo hicimos este año?
No.
He visto que nadie acierta.
Pues lo hacemos en la penúltima jornada, lo hacemos, ¿vale?
Cuando
acabe la primera vuelta, que el año pasado lo hicimos muy pronto.
Y fallaremos todos.
Sí. Antonio, en serio.
Lo importante es que el Atleti va a lo suyo, que el Atleti no hace caso de apuestas.
Pero esto, por ejemplo, está muy bien lo que decís, pero yo cuando entrevisté a Morata, no dijo eso.
¿Qué dijo?
No sé si te acuerdas, dijo que en el vestuario, por supuesto que hablaba
mejor que le entrevistaste tú.
Sí, no, pero claro, tú lo escuchaste.
Sí, yo lo escuché.
Claro, dijo que en el vestuario, por supuesto que hablaban de que querían de ganar pelear. Un título y de que iban a ganar un título, de que querían, iban a por un título.
¿Pero qué te piensas? ¿Que son gilipollas que no quieren ganar un título?
Es que yo como jugador que no lo quiere hacer.
No, pero que no me contestó lo de no, nosotros solo pensamos en el próximo partido.
No, es que eso lo dice el entrenador.
No, y Riquelme, el hombre.
Bueno, el camino lo marca el entrenador y todos saben
¿y
que
tú lo
es
sigues?
Un camino, es un camino que les
ha ido claro.
Yo lo sigo. Pero que es un camino que les ha ido muy bien. Yo creo que con esa filosofía el Cholo ha ganado todo menos la Champions. Ahora mismo es el equipo más goleador de la liga junto con el Girona. Hoy ha batido el récord, ha igualado el récord, mejor dicho, de 14 victorias consecutivas de local en casa. Yo le entiendo. Si con esa filosofía te va tan bien, ¿por qué vas a cambiar de filosofía?
Pero entonces, ¿de qué quedamos? ¿Miran con luz corta al partido o con luz larga?
Pero es que Morata no dijo eso.
Ah, no dijo, pues ponme directamente lo que puso. Yo es que no recuerdo bien.
Ahora lo buscamos.
Sí, yo
oye,
creo
¿puedes
que
decir una cosa? Que
la película sí, va saltas. Por otra parte, que la película va por otro.
Morcha,
mira, hablando de la autocomplacencia del Barça, de Xavi o de algunos jugadores, el Cholo, en la situación que es el Atlético de Madrid, gana el partido hoy y sale y le da un palo a los que han entrado en el segundo tiempo. Eso es lo que para mí es un entrenador que es exactamente lo que pide Gundogan que pase.
¿Nivel de exigencia?
Nivel de exigencia, claro, claro. Y cero autocomplacencia.
Exacto.
La del Cholo Simeone.
Y tiene razón. Hoy el primer tiempo del Atlético de Madrid ha sido muy bueno.
Pero que podía haber salido y haber dicho, no, fenomenal, hemos ganado, tal, estamos a tres puntos. No, o sea, él va, mira, se queda con lo poco malo que ha tenido.
Ha habido momentos en los que el Cholo no ha tenido mucha autoexigencia.
Muchísimo.
Claro. Siendo los dos muy competitivos, seguro, lo personal, tanto Xavi como Simeone, hay uno que es el dueño del Atlético de Madrid, lleva ahí un montón de años y puede manejar el discurso que quiera, y hay otro que incluso cuando gana la Liga está siempre apretado en la crítica o se siente apretado en la crítica como entrenador. Entonces, ¿qué vende Xavi siempre? Oye, solo falta que diga yo que están mal las cosas, ya lo van a decir los demás que hemos perdido. Yo no voy a avivar ese fuego. ¿Qué dice el Cholo? El Cholo dice lo que le da la gana, porque el Cholo no tiene...
No veo yo que Xavi esté muy...
No tiene ese problema.
Tenga un mal clima allí en el Barça, vamos.
No, Xavi tiene... Xavi permanentemente justifica todo lo malo que sucede y cuando gana pone siempre de manifiesto, oye, no nos va tan mal, ¿os habéis dado cuenta? Fíjate cuánta crítica hay. Él se siente muy criticado. Y por lo tanto, lo que hace es avivar la crítica.
Oye, creo que el nivel de exigencia hace crecer siempre.
Oye, claro.
Y entonces, Morata, hay muchas veces que no entiendo, perdona Juanma,
¿sí?
La complacencia, o sea,
la autocomplacencia.
Vale, cosas concretas. Morata. Está haciendo una temporada extraordinaria.
Brutal.
Y golazos. Porque son golazos como el de hoy, que lo fabrica, lo perfila, manda la pelota al ángulo. Impresionante. El tiro, el remate en plancha del otro día. Está que se sale.
Y currando, ¿eh? Además.
Y cuando no marca, sigue haciendo buenos partidos.
Como sois todos una banda de cínicos, voy a encabezar yo salvo a Antoñito Ruiz. Ninguno de todos los que estamos aquí, salvo a Antoñito Ruiz, esperábamos ver este nivel en Morata. Este nivel de acierto. Quiero decir, que antes necesitaba cuatro para meter una y siempre hacíamos la sonrisita con Morata. Bueno, pues ahora tiene media y la hace y normalmente se la fabrica él, tanto en España como en el Atlético de Madrid. O sea, está en un nivelón que no lo esperábamos ninguno.
Mejor momento de su carrera.
Tú mismo decías, ¿Memphis o Morata? Que ponga a uno. Porque tampoco tenías muy claro si era Memphis o Morata el que había que poner.
Pero siempre he valorado positivamente a Morata. No es de los cinco mejores delanteros del mundo, pero que siempre he pensado que el Atlético de Madrid, por la economía que tiene, difícilmente iba a poder sustituir mejorándolo a un delantero como Morata.
No puede comprar un Morata en el mercado del Atlético.
En todo caso hay que aplaudirle su progresión.
Yo creo que una de las cosas buenas que le ha pasado a Morata, que se me entienda lo que voy a decir, es que se ha lesionado Memphis. Que se ha lesionado Memphis.
Continuidad.
Ser titular indiscutible, no tener un recambio porque Correa, aunque ahora le da 30 minutos, no es el 9 que necesita el Cholo y eso le ha hecho coger confianza y meter goles con la selección.
Son delanteros muy distintos, sí. Manolo, Memphis y Morata.
Sí, pero para el Cholo existen
uno
dos posiciones.
Sí,
Manolo, uno, Griezmann, Correa, otro, Memphis, Morata.
Sí, pero...
Entonces, esos iban a pelear por una posición. Al no estar Memphis, Morata es titular sin discusión.
Estamos hablando del jugador titular de la selección española.
Hombre, claro,
durante
es 9
muchos años.
Sí, pero no ha estado en este nivel desde aquel año que siendo suplente marcó el Madrid, no sé si fueron 19 goles.
En Italia sí. Hubo un año en Italia. En algún momento, David, y en highlights. Como ahora no ha estado nunca.
¿El Atlético de Madrid puede luchar la Liga, Lama?
Sí. Sí, claro.
Sí.
Va
a poder luchar y joder, y el claro, Girona.
No, 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 no. ¿Ves? No me vale, no me vale.
Ya,
no me
vale. Ya estamos.
Formula bien, formula bien la pregunta, que dices, ¿puede el Atlético de Madrid luchar la Liga? ¿Cómo no la va a poder luchar?
No, no. No, formula tú bien la respuesta. Formula, si sabes lo que te estoy preguntando, no me hagas...
Que si puede ganar el Atlético de Madrid la Liga.
Sí,
ha ganado dos, pero para mí son más...
¿Este favoritos? Atlético de Madrid le puede competir y le puede ganar la Liga al Madrid y al Barça.
Fíjate si puede competir.
Ha ganado dos con Simeone, ha ganado unas cuantas más, hermano.
Es el único equipo que le ha quitado ligas al Barça y al Madrid.
O sea que este Atlético de Madrid puede competir la Liga al Madrid y al Barça, ¿no?
Claro, pero ¿cómo? Si las ha competido siempre, otra cosa es que la pueda ganar.
No, siempre no.
No va a poder competirla.
Tú decías que no estaba para luchar por la Liga del Atlético de Madrid.
Yo digo que no la va a ganar. Es lo que digo, pero que la puede competir, joder, ¿cómo no la va a competir?
Aparte de competirla o no.
Si la está
¿Sabéis una cosa? El problema de tratar el Atlético de Madrid es que es una cuestión léxica ya. O sea, hay que buscar las palabras exactas para que...
Vamos a ver. Tú, pero si es que es muy sencillo.
No metas a todos en el mismo saco.
Claro,
no, hablo de Antonio y de Lama.
No, no, pero que esto... Tú quieres que yo diga lo que a ti te gustaría que yo dijera.
No, no, yo creo que me digas...
Claro, entonces tú me preguntas, ¿puede el Atlético pelear la Liga? Sí. ¿Va a competir en el Atlético y la Liga? Sí. ¿Va a ganar el Atlético y la Liga? No.
Yo
¿puede
es que
ganar
sea,
el Atlético y la Liga? Sí, claro que la puede ganar.
No,
aparte, ganar,
no,
pero yo te contesto lo que veo.
Bien cubierto, bien cubierto.
En todas las hipótesis sale bien parado, Manolo.
Sí. No, coño, sí.
Digo, lo que pase, dígame, tú tranquilo, que pase.
En todas.
Albelda, ahora, Albelda, no te preocupes. Albelda, ahora contesta tú las mismas cuatro preguntas.
Yo creo que...
Las mismas contéstalas.
Pero es que son obviedades.
Mira, puede el Atlético... Te la voy a pedir las preguntas. ¿Puede el Atlético pelear la Liga?
Para mí es favorito ahora mismo para ganar la Liga. Y si cae pronto de Champions, más favorito aún.
Mira, pues está, ahí lo tienes, uno que se moja.
¿Y qué pasa? ¿Que porque diga Albelda lo contrario lo mío es más
No, me
más
has dicho que responda, pues yo respondo.
No, pero
se ha mojado.
Se ha mojado y yo también me he mojado, joder. He dicho que no la va a ganar, que pase poco.
Solo hay que atenerse...
A ver si es que solamente se mojan los que dicen que la va a ganar.
Antoñito, ¿qué dice el Cholo?
A ver Morata, declaraciones a la cadena COPE en contra de la línea marcada por el Cholo y por Antonio Ruiz y por toda esta corriente.
Por Manolo Lama.
Esto dijo Morata en exclusiva en la COPE. ¿Hay que luchar por ganar la Liga? ¿Puede ganar la Liga el Atleti? ¿Puede ganar la Liga el Atleti?
Por supuesto, es muy difícil, pero claro que sí, hay que luchar por todo.
Claro, hay que luchar. Coño, lo mismo que te contesto yo, hay que luchar. Puede ganar la Liga, sí, pero es muy difícil.
El léxico, Juanma.
Es que me tiro con la gloria.
Mira, Juanma, esto sabes cómo se llama.
Diccionario Atlético de Madrid.
Gallardo.
Presidente de la Comunidad de Madrid es lo que te has hecho, un gallardo. Puede luchar, sí, puede pelear, sí, pero es muy difícil.
Al margen del rollo este que nos traemos en los
dile al que te has sacado el corte,
solo aquí.
Cámbialo a matinal.
Álvaro, ha sido Álvaro Lama.
Y que ya dura años. Al margen de eso, hay que hacerse otra pregunta. No sabemos quién cruza primero la línea de meta, pero el camino, el Atlético de Madrid hace un año era un partido entretenido de cada cinco y ahora son tres de cada cinco. Y a veces hasta cuatro de cada cinco. Sí, claro. Eso es
ahora
muy
mismo,
importante.
Si juega
juega
más.
Que los gana,
voy a decir una cosa. En serio, el corte era... me ha condenado a mí el corte. Porque el corte que yo quería es cuando dice Morata, que lo dice claramente, que en el vestuario hablan de ganar la Liga.
Juanma.
Cojones.
Mira,
es lo que, no, es que eso no es no, pero sacan el corte donde dice lo mismo que Lama. Es que es acojonante.
Te deja mal tu propio equipo,
no,
Juanma.
Pero una cosa, es que él lo que dice es en el vestuario, por supuesto que hablamos de ganar
mira,
la Liga.
Juanma, tengo aquí el teléfono Morata, llámale y que lo diga eso. ¿Tú te acuerdas cuando llamábamos a Gil y le decíamos?
Juanma,
y decía Gil, cinco y empiezo. Pues esto es
si la pregunta que le tienes que hacer es si el objetivo es quedar tercero. O sea, si esa es la pregunta, para Manolo y para Antoñito.
No,
¿cuál es el objetivo del Atlético de Madrid? ¿Quedar tercero?
¿El objetivo del Atlético de Madrid quieres que te lo diga?
¿Cumple quedando tercero?
¿El objetivo del Atlético de Madrid como el del Madrid? No, mira, te lo voy a contestar. El objetivo del Atlético de Madrid es como el del Madrid. Ganar la Champions, la Liga, la Copa y el Trofeo Villa de Madrid. Ese es el objetivo.
Ha habido años que ese objetivo no lo han tenido.
Según
su
entiendo que es bastante evidente que el Atlético de Madrid debe y puede competir la Liga, evidentemente.
Claro.
Yo creo que lo que es mucho más importante es que el camino para hacerlo ha cambiado.
Dejarme
que las mejores temporadas del Atlético de Madrid, o como por ejemplo cuando ganó la Liga en 2020, fue jugando de una manera. Cuando no las ha competido estos dos años anteriores, ha sido jugando de otra manera muy distinta. Y ahora, desde la segunda vuelta del año pasado, está volviendo a confiar en otro tipo de fútbol y le está yendo bien haciéndolo así.
Gonzalo, te voy a dar un dato que te va a gustar. Mira, las dos ligas que ganó el Atleti tuvo en una un delantero centro que se llamaba Diego Costa, que las metió de colores. En la otra tuvo un delantero centro que se llamaba Luis Suárez, que las metió de colores. En esta liga, ahora vas con el corte. En esta liga tiene a Morata y a Griezmann que las meten de colores.
Seguro.
Si tus delanteros las meten de colores, puedes ganar. Sí,
pero que no es
casualidad. Vamos con el corte.
¿Cómo me conoces? Espera, Gonzalo, espera.
Vamos con el corte.
A ver,
inteligencia artificial.
Segundo intento, a ver si esto es lo que yo quería escuchar. A ver, ¿habláis de eso en el vestuario? ¿De ir a por el título?
Sí, hombre, claro que sí. Sabemos que, pues, por ejemplo, el día de Valencia, que era una cagada, porque tenemos que sacar todos los puntos posibles y esperar a que fallen Madrid y Barça.
Ahí está.
¿Quién es más rival para vosotros en la Liga por el título? ¿El Madrid, visto lo visto, o el Barça?
Bueno, todos, al final...
Hablan equipo... abiertamente, como ven...
¡Morata! ¡Echa al bar!
Manolo, hablan de ir a por el título, cosa que no
hacéis... No. Pero vuelvo a preguntarlo. Vuelvo a ponerlo.
Dice que solo es posible ir a por el título si falla el Madrid y Barça.
Claro, hombre, claro. Escúchame, es que el Madrid...
Eso lo pueden decir todos.
Claro. El Barça será campeón si falla el Madrid. Y el Madrid será campeón si falla el Barça.
Manolo, el problema que tenéis, Manolo, Antonio y tú, que el Atleti va sobrado.
Manolo, te voy a decir una cosa.
Va en esta liga.
Manolo, te voy a decir una cosa. Dios te libre. Esta semana voy a ver gol todas las semanas y te voy a escuchar a las 8:30 todos los días. Pues como metas el corte de Morata. Diciendo que el Atleti va por el título,
mañana.
Te lo digo en serio. Como metas el corte de Morata en un vídeo de ojo al Atlético de Madrid, que algunos dicen que otros apuntan.
Nosotros habláis del título y dices, sí, claro que lo hablamos.
Claro que lo hablamos. Entonces lo hablan.
Pero eso no dice, vamos a ganar el título.
No, hombre, sí.
¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable?
Vamos a hablar de ninguno.
Vamos a hablar
de que no hay que lleva 20 puntos a falta.
No hay que defender.
Tengo una pregunta para Antonio Ruiz. Antonito, ¿firmas el subcampeonato?
No, es que yo le iba a contestar a Siro y yo te iba a decir que el objetivo del Atlético Madrid es quedar entre los tres primeros.
Vale, perfecto. Entonces, ¿tú firmas el subcampeonato, Antonio?
No, yo ahora no firmo nada.
Vale.
Vale. Bueno, vamos a dejarlo. Si es que no tienen solución. No, espera, cállate. No, es que además me cabrea mucho este tema.
¿Para qué lo sacas?
No.
Es que te han fallado.
Manolo, te voy a ver toda la semana, ¿eh?
Bueno, lo haces siempre, ¿eh?
Sí, pero te voy a ver. Como vea el corte de Morata, te lo juro que... ¿Cómo me digas?
A los que tienes sacando cortes.
Vale. No, son los tuyos. Bueno, escucha.
Vamos a convertir en un problema.
A ver, una cosa. Dio Antonio Ruiz hace algunas semanas aquí en COPE que había la intención y el acuerdo para la renovación del Cholo Simeone. Pedro Morata, otro Morata. Pedro, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tiene que ser telegráfico, perdónanos. ¿Pero tienes el dato concreto de años que el Atleti quiere renovar al Cholo?
El escenario está preparado para hacer 3 temporadas de renovación de contrato, desde el 30 de junio del 24 al 30 de junio del 27. Todas las temporadas siempre condicionadas a clasificación para Champions, cada una de las temporadas. Si no hubiese clasificación para Champions, ambas partes manos libres para poder continuar o no continuar. Solamente una petición descabellada económica de la hermana y agente de Simeone podría romper este escenario que hay para hacer una renovación de 3 años. Y si esto se produce, Juanma, pues va a ser un caso histórico, porque superaría, si se cumplen los 3 años, 15 años, casi 16 en el Atleti, llegado el caso de Simeone, que sería mucho más que el récord histórico de Miguel Muñoz con Bernabéu, 14 años en el Real Madrid. Estarían casi 16 si se cumplen los 3 años, Cholo Simeone y Gilmarín.
Y confirmando los datos de Pedrito Morata, te voy a ampliar porque estoy hablando en tiempo real a través del WhatsApp con gente cercana a Simeone. Me dicen que en un principio el Cholo no es de contratos largos y no le gustaría firmar más de 2, pero me cuentan que el Atlético de Madrid le podría ofrecer esos 3 años de los que habla Pedro Morata para rebajar el sueldo. Es decir, más años, menos sueldo cada año y poder ganar en 3 años lo que
gana en 2.
Simeone, te guste o no, ahora le gustará supongo que a todo el mundo, es una estabilidad económica impresionante para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid en un año y medio, 2, a más tardar, va a tener un cambio de dueño. El Fondo de Inversión Americano quiere una estabilidad deportiva por encima de todo. Cuando esté terminada la ciudad deportiva, a ver, una estabilidad financiera, va a quedar un club muy bien organizado, ta, 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 ta. Pero para dar el pase a Miguel Ángel, si puede dárselo con Simeone, claro, los americanos están contentos y todo el mundo está feliz.
Claro, claro. Gracias, Pedro. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo.
Hacemos Simeone... una última... Sí, pero dime, Melama.
No, solamente un detalle, que Simeone, más allá de lo que haya ganado deportivamente, es que salvó al club de una crisis económica, bueno, que estaba hundido.
Totalmente.
Y lo salvó a él con los resultados.
Última parada de este tertulión.
¿Juegas contra el mejor jugador del mundo? ¡Que tengas Luquia!
Si tienes Luquia, tienes los mejores juegos de casino, más de 2.000 slots y mucho más.
¡Que tengas Luquia! Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Andrea Peláez se va mañana para París a la gala del Balón de Oro, donde Aitana Bonmatí va a levantar el tercero consecutivo para el fútbol español. Andrea.
Hola, sí, Juanma, sería el tercero porque Alexia ganó dos de forma consecutiva, pues sí. Este de Aitana va a ser el tercero para el fútbol español, sí.
Vale.
Está ahora mismo en Zurich, donde juega la selección el martes ante Suiza, pues mañana después del entrenamiento, que va a ser a las 11 de la mañana, va a volar de forma directa hasta París, junto a Olga Carmona y a Salma Parayuelo, también concentradas con la selección de Montse Tomé, donde allí va a recibir su primer Balón de Oro. También va a viajar Patri y Mapi, futbolistas del Barça que también están nominadas, y Alba Redondo, la jugadora del Levante, también nominada. Y después de recibir el premio, evidentemente regresarán a Zurich para jugar al día siguiente, o sea que de, viaje express.
De chicos, solo tenemos a Rodri, el jugador del City, que evidentemente es el mejor jugador de Europa, como todo el mundo sabe, y más después de lo que de la entrevista que tuvo aquí con nosotros.
Y al mejor del mundo en su posición.
El mejor del mundo en su posición, indudablemente. Gracias, Andrea. Mañana nos cuentas, ¿eh?
Un beso, Juan.
Un beso, Machado. Hasta luego. Vamos a cerrar el tertulión con las preguntas que tengo aquí preparadas. Aquí las tengo.
Joseba no.
Joseba es que ya no está.
Entre nosotros, nosotros.
Entre nosotros. Joseba, él solo es que se lo toma muy a rajatabla lo de acabar a la una y dice que no, que habla con los
pero
sindicatos.
Que se vaya
y
dejando la contestada. Ya.
No.
Joseba ha estado invitado hoy al palco de Vallecas.
¿Ah, sí?
Sí, viendo el partido de la Real.
Ha faltado hacer el saque de honor, sí, señor.
Muy bien.
Sí,
señor. Paco González, ¿debería denunciar el Madrid los cánticos racistas a Vinicius?
Sí, pero ya lo hace la Liga. Lo que debería es suscribir las denuncias que hace la Liga.
Sí. Claro. Gonzalo Miró, ¿está la Liga peligrosamente preparada para el Atleti?
No.
No. Mira qué risa de malvado. Roberto Palomar, ¿quién va a ser el campeón de invierno?
El Atleti. Pero no le va a dar tiempo, ¿no? Por el partido aplazado, seguramente.
Sí, juega el 23.
Sí, es antes.
El 23 de diciembre.
No, el Atleti.
Claro. Lama, ¿cuántos balones de oro va a ganar Bellingham?
Pues Bellingham. ¿Uno o ninguno?
¿Cómo?
¿Uno o ninguno?
No entiendo la verdad.
Otra vez seguro a todo riesgo.
Es que yo creo que aparte de que es muy buen jugador, hay otros dos que le van a limpiar mucho balones de oro.
Fouto, ¿crees que habrá vídeo de Real Madrid Televisión sobre los árbitros de esta semana?
Sí.
Por cierto, Albelda, no hemos hablado de árbitros. Qué paz de fin de semana.
Sí, de verdad, qué maravilla. Albelda,
es
¿ha habido mangazo en San Mamés?
Qué raro.
¿Os han mangado en San Mamés?
No, yo creo que el segundo gol es evitable, pero el fútbol es así.
Siro, ¿en qué puesto acabará el Girona al final de temporada?
Pues entre los cuatro primeros.
¿En Champions lo metes?
Sí.
Vale. Marchante, ¿quién se merece el Balón de Oro?
Rodri.
Vale, muy bien. Rico, ¿es Gundogan el capitán que el Barça necesita?
Pero no de central, ¿no, Mónica?
Toma. Aquí.
Ay,
a todos.
Ay.
Es increíble, Lama, que es la 1:33 y te sigue saliendo veneno, macho. O sea, sí. ¿A qué hora dejas de producir veneno?
No, el brote más gordo.
Más o menos, sobre qué hora.
Juanma, he estado un día entero en urgencias y me han hecho 3 transfusiones de veneno. 3.
Sí. Fue urgencia, pues se mordió la lengua.
Y me ha dicho el médico que lo que necesito es escupir mucho veneno.
Sí. Pues ahí tienes, Mónica, un poquito para dormir, ahí lo tienes. Rico, ¿es Gundogan el capitán que el Barça necesita?
No, pero su discurso sí.
Cañizares, ¿es Oblak el mejor portero de la historia del Atleti?
Pues
ha tenido a Courtois, ¿eh?
Tengo muchas dudas. A mí me gusta juzgar al jugador sobre la historia en su club cuando acaba su carrera. De momento,
vale.
Vamos a ver lo que cómo continúa.
Bueno, podemos decir que es candidato, ¿no?
Aspirante, sí, es candidato, ¿no? Es vale. candidato y...
Es que como
y,
el Atleti...
Y se habla, se el habla, el se habla en el vestuario...
Está
aunque
postulado.
El Cholo no deja,
está postulado.
Aunque el Cholo no, aunque el Cholo no quiere... Sí, en el vestuario se habla de esa posibilidad de
Tenemos el corte. Mira, Morata me habló de esto. De...
Ellos lo hablan entre ellos.
Efectivamente. Oye, compañeros, habéis estado francamente bien. Muy buenas noches. Esta semana hablamos, ¿eh? Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Gracias, un placer. Igualmente, hasta aquí tiempo de juego. Horas y horas de programación deportiva desde las 12 del mediodía, ¿eh? Aquí estamos. Pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y todos los domingos igual. ¿Y qué vamos a hacer si no valemos para otra cosa? De verdad. No, es que es lo único que sabemos hacer y medio bien. Pues aquí estaremos el próximo domingo y en nuestro caso mañana a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo. Ha sido un placer, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.